السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
tiempo en mis sermones hablé, mencioné que hoy entre los musulmanes la gente que busca hacer la bondad y busca tener un contacto con Allah, en lugar de acercarse a Allah se acercan a los santones o van a las tumbas de los antiguos santos que ha tenido el Islam, y estando allí, estando en esas tumbas, les piden como si estuvieran pidiendo a Allah Ta'ala. En Pakistán, en el Indostán, en la India, debido a la falta de formación, a la ignorancia, generación tras generación, cuando se piensan en los santones, piensan que este fakir o este auliyá, este amigo de Allah, es quien puede realmente solucionar nuestros problemas, nuestras expectativas, y le piden como si pidieran a Allah Ta'ala. Y han avanzado tanto en el shirk, en hacer copartícipe con Dios, que se posternan en las tumbas. Las mujeres dicen que este hijo no me lo ha dado Dios, sino ha sido este santo, este santón. En estos momentos, cuando los musulmanes, que debían ser los mayores defensores de la unidad de Dios, porque esta fue la enseñanza que se le dio al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando el santo Corán da esta enseñanza, por desgracia, estos defensores de la unidad de Dios también han caído en el politeísmo, en el shirk, en hacer copartícipe con Dios, y están llevándolo a tal extremo que a veces, en lugar del Islam, están más cerca de los politeístas. En esta época, Allah Ta'ala les ha hecho un favor, y es que el sincero discípulo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino para corregir estas enseñanzas defectuosas y estas enseñanzas tergiversadas, que fue corrompida por los propios santones, y le diera la adecuada dirección. Este enviado de Allah, que vino como Mesías, como juez, y siendo el discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para librarnos de esta, de este politeísmo, nos dio la guía que sigue la enseñanza que está escrita en el Sagrado Corán, con la que se establece la unicidad de Dios, con la que se da uno cuenta de la verdadera enseñanza del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con la que se demuestra la superioridad de la enseñanza, de esta enseñanza, con la que se demuestra que el Islam es superior al resto de las religiones. Otros seguidores de otras religiones podrán decir que en nuestra religión se encuentra la salvación, y especialmente los cristianos dicen esto, que el Mesías, al morir por nosotros, redimió nuestros pecados, y el Mesías es la salvación para nosotros, y también porque era el Hijo de Dios. Y los seguidores de estas enseñanzas se liberan de cualquier falta, se purifican siguiendo esta enseñanza. Los santos cristianos también son intercesores. Hace unos días el pasado Papa Juan Pablo II se dijo en el mundo cristiano que debido a algunos milagros se ha demostrado que él tenía la posibilidad de intercesión, porque tenía un cargo especial, un rango especial. Encontró tal cercanía donde él podía interceder ante Allah Ta'ala, ante Dios. Y sentado en el paraíso, él puede dedicarse a este trabajo. Son sus puntos de vista, según sus enseñanzas, y lo hacen según ellos piensan o ellos consideran esta enseñanza errónea, porque su enseñanza en sí es una enseñanza contraria a lo que predicó santo Jesucristo, y se ha fundamentado en el coparticismo con Dios. Pero el santo Mesías prometido también nos habló de los puntos de vista erróneos de los cristianos. El santo Mesías prometido, voy a leer una cita de él, dice: debéis recordar que el santo Mesías, el decir que él era Dios, es una acusación, porque él nunca lo dijo, las palabras que él pronunció no suponía más que una, como mucho, una intercesión con... Nadie niega que los profetas puedan interceder. El santo Moisés intercedió varias veces de un castigo severo y Allah les perdonó. Dice el santo Moisés prometido, y yo conozco también por mi propia experiencia, porque muchos seguidores saben que algunos problemas debido a la intercesión mía se han solventado, y se les había dicho de antemano que esto iba a ocurrir así. Y el Mesías, cuando él fue crucificado, y por ello que le acusaran de todos los pecados de su comunidad, está lejos de cualquier raciocinio, porque los atributos de Allah, él va en contra del atributo de la justicia, en que uno peque y se le aplica el castigo a otro. Esta creencia es un cúmulo de cosas erróneas y falsas. Dice el santo Mesías prometido que la verdad o la veracidad es que para la intercesión es necesario primero establecer un contacto verdadero con Allah Ta'ala, para que, consiguiendo la bendición de Allah Ta'ala, y luego tenga una relación con la creación de tal forma que sea un beneficio, ese beneficio que le da Allah Ta'ala, él lo expanda a la creación. Hasta que estas dos relaciones no sean fuertes, uno no puede interceder de ninguna forma. Y hablando de este problema, otro tema que debemos conseguir es que hasta que estos dos ejemplos no se establezcan en una persona, no puede haber ningún beneficio, y todo lo demás que se quedan en discusiones, es decir, en la relación con Allah Ta'ala y luego la relación beneficiosa hacia la creación. Esos son los dos puntos fundamentales. Esas son las consecuencias. Si eso no se da, lo demás son palabras huecas. Si miráis al ejemplo del Mesías, dice el santo Mesías prometido que con unos pocos no pudo corregir a unos discípulos, le llamaba perezosos, y a algunos les dijo Satanás. Y según el Evangelio no se muestra algún ejemplo perfecto. Dice la Biblia, esto lo dice la Biblia, esto lo menciona la Biblia, el Evangelio. Por el contrario, nuestro profeta querido sallallahu alaihi wasallam, el santo profeta Muhammad, es un ejemplo perfecto, como desde el punto de vista espiritual y material, les liberó de una vida de pecados, que dio la vuelta a todo. Con el ejemplo de Moisés también tuvieron beneficio los cristianos, que dicen que son similares a Moisés. No pueden demostrar que libraron a su pueblo de los pecados. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se encuentran ejemplos del santo Moisés, pero no sobre santo Jesucristo. Todo lo que ha dicho ha sido Pablo u otras personas que no se mencionan, que libró a su pueblo del pecado. Si no vemos, la verdad es que vemos que el pueblo se ha corrompido mucho después del Mesías. Que alguien vaya a Londres, otras ciudades, y pueden ver que hay más o menos pecado que antes. El pecado, la maldad, la suciedad, si se cambia la nomenclatura y las fealdades son cosas buenas, está claro que la enseñanza es buena. Pero dice el santo Mesías prometido que las inmoralidades, el no ser un humano desde el punto de vista moral, estas maldades, hay muchas en Europa. Por eso esto no les está liberando del pecado, sino que les está hundiendo más. son mis proclamas, son proclamas que no tienen, con las que no tienen pruebas. Por eso, para decir que el Mesías vino para liberar los pecados es una algo solo una idea, porque vemos que el pueblo se ha corrompido y se han alejado de la espiritualidad. Ahora mismo la Iglesia dice que ya nos hemos separado mucho de la espiritualidad. La misma Iglesia lo reconoce. El verdadero intercesor es el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que liberó al pueblo de la idolatría, de la inmoralidad, de la suciedad, y le hizo un pueblo extraordinario. Y en la otra prueba es que en toda su, a lo largo de la historia, Allah Ta'ala envió en cada época un ejemplo. Esta es la verdadera foto que el santo Mesías prometido quiere mostrar, o ha mostrado, del cristianismo. Porque incluso con el espíritu de la Biblia, en la vida del santo Jesucristo, no pudo tan siquiera corregir a sus propios discípulos. Luego, cuando dicen que él murió, la muerte en la cruz es una muerte maldita, aunque luego lo puedan buscar otras interpretaciones, nosotros los ahmadís no creemos, porque Allah Ta'ala a este profeta le liberó de aquellas acusaciones que los judíos querían, de la que querían acusarle. Y luego Hazrat al-Islam vivió una vida larga y en su misión fue triunfante, aquella misión para la que Allah Ta'ala le envió. Esto que estoy diciendo a raíz de la santificación del Papa es para que los jóvenes en sus colegios, porque se está hablando de estos temas respecto a los milagros, escuchan y a veces se influencian los jóvenes, los niños, pues que sepan cuál es la verdad. Deben recordar que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el rango de este gran profeta, es el rango de intercesión, el verdadero profeta intercesor. Y en su vida hasta hoy, después de su muerte, estos milagros siguen, continúan. Hay ejemplos entre sus seguidores, hay gente entre sus seguidores que muestran milagros. Nosotros, los Ahmadis, podemos asegurar que Allah Ta'ala, su poderío, nos está mostrando hoy, siguiendo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y a nosotros, los Ahmadis, también creemos, tenemos la convicción que no es necesaria la intercesión de ningún santo, siguiendo la enseñanza del Santo Corán y siguiendo las órdenes del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se encuentra en la Ta'ala. Este rango especial se lo dan a la gente después de fallecer y no se lo da a la Ta'ala, sino que es la gente quien le elige. No se sabe si realmente hubo estos milagros o no. En un periódico de Polonia se ha dicho, es posible, un equipo de doctores que toma la decisión si algo es milagroso o no, que su investigación es verdad o mentira. Esa mujer que tenía Parkinson, a lo mejor era otra enfermedad, y que luego a veces se corrige esta enfermedad sola sin ser Parkinson. Lo que quiero decir que la intersección es el punto de vista que el Islam presenta. Voy a explicar qué significa interceder según el Islam. el Sagrado Corán, en el Sagrado Corán hay varios versículos, el Santo Mesías prometido en muchos lugares, con distintos versículos, nos ha explicado este tema que significa la intercesión. Santo Jesucristo, la paz sea con él. Voy a poner, he puesto ya dos ejemplos, y el versículo que es el Ayatul Kursi, la traducción es, dice, lo leemos, mucha gente conoce su traducción, dice: Allah, no hay Allah, no hay otro Dios sino Él, el viviente, el que subsiste por sí mismo y sostiene todo. No se apoderan de Él ni el sopor ni el sueño. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién es capaz de interceder ante Él si no es con su permiso? Él conoce lo que está delante y detrás de ellos, y ellos no abarcan nada de su ciencia salvo lo que Él quiere. Su trono se extiende sobre los cielos y la tierra, y su cuidado no le supone preocupación alguna, y Él es Altísimo, el Grande. Respecto a este versículo, el Santo Gautama sallallahu alaihi wasallam dijo que es unos versículos presidenciales, y se ha dado una foto muy clara sobre los atributos de Allah Ta'ala, porque los cuatro, se dice que los cuatro primeros ayats del Sur al-Baqarah y el Ayatul Kursi y los tres últimos ayats hacen que el Satanás huya. Si uno los lee y lo entiende e intenta practicarlo, Satanás desaparece. En estos versículos Allah Ta'ala ha mostrado bendición, ha enseñado la bendición. Con ella se conoce la forma del el Corán, cómo demuestra, cómo enseña cuáles son las prácticas que se deben hacer para que Allah Ta'ala bendiga a alguien. Y se comprueba del hadith que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intercede por estas personas. El humano está lleno de debilidades y Allah Ta'ala le va perdonando, pero si no hay obras buenas y no hay fe en Dios, y no se haga oración y no se intentan cumplir las enseñanzas de Allah, entonces ir a las tumbas de los santones, con ello no puede venir ningún tipo de perdón o intercesión, y esto es un shirk, porque solo se confía en los santos. Los cristianos lo hacen de forma abierta, y los cristianos y los musulmanes lo hacen tanto abiertamente como ocultamente. En este versículo, el mensaje que se nos da, Hazrat Masih Maud Islam nos explica, dice de este versículo, que Allah Ta'ala ha dicho: Allah es un ser que tiene todos los atributos y está libre de cualquier defecto. Él es quien, el que es el único que merece ser adorado. Su ser es la prueba, su propio ser es la prueba, porque subsiste, es viviente en su ser desde siempre y siempre permanecerá. Y no hay otro ser que tenga este atributo. Y explica que el resto de las cosas, la creación, las cosas creadas, no hay nada que permanezca o se sostenga por sí mismo. Solo es Allah Ta'ala, el único que está desde siempre y siempre permanecerá. El resto son todos creación, y un día ellos, digamos, al tener la vida, un día la vida aparece y un día la vida desaparece. No permanece, no se sostiene, no subsiste. Y el que tiene una vida temporal, ¿qué tipo de oración escuchará? ¿Qué oración aceptará? ¿Y qué familia dará a alguien que no pueda tener hijos? Porque es solo Allah quien es el dueño de todas las fuerzas. Permanece siempre y permanecerá siempre. En este versículo, el primer tema que trata es este que he mencionado, y es que Allah es vuestro creador, el único que merece ser adorado, y no debéis, por tanto, adorar, hacer shirk con él, es que participes ni de forma abierta ni de forma oculta, si queréis tener beneficio de él. Y también dice el Sagrado Corán, que solo aplica a Allah Ta'ala, solo a Allah Ta'ala, es que él está vigilando a su creación, observa su creación. Y el sistema que él ha creado no le cansa. Los pir, los fakir, los santones se cansan. Si además oís, dice Rud, que no solo hoy, todos estos que son, dicen ser santones, ni rezan, dice Rud, solo comen y roban y duermen. Ese es su trabajo. Hablando de la intercesión, dice este versículo que es verdad, hay intercesión en ese jutba. Cuando di el jutba, se me preguntó que usted ha dicho como si no hubiera intercesión. Dice Jesús, no, hay intercesión, pero no por estos pir, estos fakires. Dice el Sagrado Corán, be'iznehim. Hay una intercesión con el permiso de Allah. ¿Alguien puede decir hoy, entre los musulmanes, aunque sabemos que el Islam es la religión perfecta y eterna, pero no puede decir ninguno que alguien practique y por parte de Allah tenga el permiso para interceder? Los que no han reconocido al Santo Mesías prometido ya de entrada están desobedeciendo a Allah Ta'ala. Los Ahmadis, habrá personas muy santas, tengan relación con Allah, no pueden decir que interceden. El Santo Mesías prometido cuenta en una ocasión que Nawab Muhammad Ali Khan Sahab, su hijo estaba muy enfermo y le dijo que pidiera por él. El Santo Mesías prometido, teniendo en cuenta los sacrificios de Nawab Muhammad Khan Sahib, empezó a hacer doa, y cuando pidió, Allah Ta'ala le dijo que no puede curarse. El Santo Mesías prometido dijo, si no me aceptas la oración, pues puedes interceder. Le dijo Allah Ta'ala, Allah Ta'ala le dijo, ¿quién eres tú para pedir intercesión sin mi permiso? Dice el Mesías prometido, que me quedé temblando al escuchar esta respuesta. Y Allah Ta'ala, al ver esta situación, Allah Ta'ala dijo, inna kanta al-mazaa'mayaz, te autorizo a que intercedas. Y el Mesías prometido empezó a orar, y el hijo de Nawab Muhammad Ali Khan Sahib se curó y vivió una larga vida. Hay un hadith, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía permiso, cuando tenía permiso, entonces se intercedía. Y hay una tradición, dijo Ziyad bin Ziyad, que era un esclavo de Bani Maktum, de una tribu, el Lahdi dice, decía, le preguntaba a los sirvientes, ¿tenéis alguna necesidad? Le dijeron, uno, tengo una necesidad. Le preguntó, ¿de qué es lo que te pasa? El sirviente le dijo que usted, el día del juicio, interceda por mí, el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. ¿Quién te ha dicho, por qué has pensado en esto? Y le dijo él, mi Dios, dijo el sirviente, y dijo, ¿por qué no? Entonces dice, ayúdame, pero haciendo muchos seita, muchas posternaciones. Si queréis intercesión de mi parte, dijo el santo profeta Muhammad, necesitáis posternaos más aún delante de Allah Ta'ala. Rezar una vez, arrodillarse en las tumbas de los santones, eso no sirve. Es la posternación continua, desear posternarse continuamente delante de Allah Ta'ala. Es como se consigue la intercesión, y se necesitan ese tipo de posternaciones que se hacen solo por Allah Ta'ala, considerando a Allah Ta'ala el único poseedor de la fuerza, considerando a Allah Ta'ala como el que es capaz de satisfacer todas las necesidades, el Todopoderoso. Hay un hadith, Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que dijo, le preguntaron al santo profeta, yo profeta de Allah, el día del juicio entre la gente, ¿quién será el afortunado sobre el que usted intercederá? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, Abu Huraira, yo sabía, pensaba, que aparte de ti no me lo había preguntado, porque el deseo que tienes por aprender los hadices y contestó que el más afortunado será el que yo te intercederé, aquel que con su sinceridad diga que nadie es digno de ser adorado aparte de Allah Ta'ala. Por eso, con el que dice de corazón Allah o la ilaha illahu y no tiene ninguna mezcla en su corazón, es la esencia, y es quien él merece ser intercedido, el que realmente. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que sí, que él intentaría interceder por esas personas en el sagrado Corán. Allah Ta'ala le hace decir, este versículo significa que si amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará y os perdonará vuestros pecados, y Allah es el sumo indulgente y misericordioso. Este versículo es una declaración a los judíos, a los cristianos, que estas promesas vuestras, que sois queridos de Allah y sois los que seréis elegidos porque hemos creído en el Hijo de Dios y somos queridos de Allah, y ello es el motivo de nuestra salvación. Allah Ta'ala dice que esta promesa vuestra no tiene ninguna validez, porque ahora, solo siguiendo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podéis ser queridos de Allah Ta'ala. Es un reto, y a nosotros también se nos dice lo mismo. que no vale un Islam de nombre, sino hace falta seguir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguirle de corazón y con las obras. Y él, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es aquel ser que conocía más los atributos de Allah Ta'ala y el que más hizo, puso y se imbuyó de sus atributos. Si queremos, dice Azur, ser beneficiados, tendremos que seguir el ejemplo, la obra del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tendremos que seguir al santo Corán, porque sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se nos dijo que kana khuluqul Qur'an, el santo profeta Muhammad era el ejemplo práctico del Corán. Cada palabra, cada obra era según lo que el sagrado Corán decía. El santo Mesías prometido dice respecto a este versículo que en el sagrado Corán, respecto a la intercesión del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice queréis amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará y os perdonará vuestros pecados. Ahora ved que este versículo nos dice de forma clara que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguiendo sus pasos, con eso conseguiríamos la obediencia del santo profeta. El resultado será que el ser humano se volverá, que querrá la tala y se le perdonarán los pecados. Es decir, si uno ha comido el pecado, la semilla del pecado, siguiendo este camino se irá limpiando su cuerpo de esa semilla, y como una medicina uno se va purificando, también se libra del pecado. Y de la misma forma que la luz destierra la oscuridad, y de esta forma la verdadera obediencia hace que se genere este amor, que hace que uno limpie sus faltas. Un musulmán que siga de forma sincera al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que intente seguirle, él puede decir ser un ummati, un seguidor perteneciente a su mancomunidad. Y un verdadero musulmán merecerá las oraciones que hizo el santo profeta para su mancomunidad. El santo Mesías prometido, explicando la filosofía de esto, de este versículo, dice: no debemos considerar que la intercesión no existe. Nuestra fe es que la intercesión existe. Y dice: que es el que comete el pecado, cuando se libera del pecado, es motivo de la intercesión. Es como si hubiera una muerte sobre el pecado, y las tentaciones, los instintos naturales se regulan y se cierran las puertas del pecado, y en contra nacen las cosas buenas, el deseo de hacer cosas buenas. Por eso la intercesión ha implicado, ha invitado a hacer buenas obras. Hay un movimiento. Al no entender la intercesión, la gente ha objetado y han considerado la redención de los pecados y la intercesión como lo mismo. La redención del pecado hace que, como uno, no hace falta que haga uno buenas obras. Si alguien ha redimido los pecados, los cristianos pueden hacer lo que les dé la gana, porque Santo Jesucristo ya ha muerto la muerte maldita para llevar sus pecados. Por eso, ya no les obliga a hacer buenas obras, mientras que la intercesión es la invita a que uno haga buenas obras. Lo que no tiene una filosofía dentro no sirve para nada. Nosotros pensamos que las reglas del Islam tienen un sentido, una filosofía que no hay en otras religiones. La intercesión, ¿cómo hace que hagamos buenas obras? ¿Cómo? El Sagrado Corán nos ha explicado y nos ha dicho que no es una redención, que como piensan los cristianos, porque no genera ninguna acción y no erradica la pereza, la redención de los pecados. Si uno piensa que le va a dar los pecados a otro, pues se va a mostrar. Es más, dice el Corán, cuando mi gente, mis siervos, preguntan respecto a mí, ¿dónde estoy? Diles que estoy muy cerca. El que está cerca puede hacer cualquier cosa. El del que está lejos no puede hacer nada. Si uno está lejos, pues incendia la casa. El que venga, cuando venga, ya no puede la casa sea destruida. Por eso hay que decir, el Corán dice que estoy muy cerca. Es una forma de acercarnos a los hermanos, y es que creer en el poder de Allah Ta'ala, y tener la certeza de que está cerca, y uno tiene la fe de que escucha cualquier oración. Muchas personas son afectadas porque el hombre no piensa que va a ser aceptado como tal. Por eso es necesario que para que uno se acerque a Dios, primero piensa que va a ser aceptado, porque si no está bajo el paraguas de Dios, aunque todos los profetas digan no se aceptan, y no puede haber ningún beneficio para que uno acepte la oración. Habrá que ponerse bajo el paraguas de Allah, seguidme, como dice el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, creer en el Santo Corán. Ahora hay que pensar, dice el santo Mesías prometido, que por un lado dice el Sagrado que tus oraciones les enfría. Con tus oraciones ellos se sienten aliviados. Y luego el Corán dice fallestejibuli. Hay una relación entre el que hace oración y el que indica que debe hacer oración, y se ve en estas dos ayats, en estos versículos, la interrelación, y se ven los resultados. Si uno pide a la Ta'ala, le sigue con fe cierta, y luego las oraciones que hizo el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam las merece, y salen los resultados y se ven esos resultados, porque solo no se nos ha confiado solo que la intercesión del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es suficiente y uno no haga nada, ni este puede ser el camino del éxito, que la intercesión del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se considere que sea necesario. Por lo tanto, las obras del ser humano, las propias obras del ser humano, siendo uno sincero, posternándose ante Allah Ta'ala, alabándole a Él, pedir las necesidades, estas cosas son las que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran lo que Él nos instó, lo que Él nos enseñó Hay otra cita del Santo Mesías Prometido que dice que la oración beneficia a aquel que quiere realmente reformarse y establece una relación verdadera con Allah Ta'ala. Si un mensajero pide intercesión a un mensajero y no se reforma y no sale de esa vida de pereza, esa intercesión no le sirve. Hay un hadith, el santo que tenemos a los alam dijo, el Tabuarera radiyallahu anhu relata que dijo que cada profeta hay una oración peculiar que pide ese profeta, y yo deseo que mi oración a esta oración especial para la intercesión de mi comunidad, que deseara preservarles hasta el día del juicio, que Allah Ta'ala a nuestras generaciones hasta el día del juicio, que nos dé la oportunidad de que nuestras familias se beneficien de esta intercesión del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora voy a hablar, voy a contar algunas oraciones del santo Mesías Prometido del libro Aina Kamalat Islam. Dice:
Na hazir rasula hazir rasulul karima khaira ma tulqa ahadun min al wara wa tawaffana fi zumratihi wa ashurna fi ummatihi wa askana min ainihi واجعلها لنا سقيا واجعله لنا شفيا المشفع في الأولى والأخرى ربي فتقبل منا هذا الدعاء وعافينا في هذا الزراع. سمجھنا یہ ہے کہ اس موضوع رسول
este profeta sallallahu alaihi wasallam dale el mayor, la mayor recompensa a quien se le pueda dar a alguno de los creados, y siendo de su grupo, que muramos dentro de su grupo y que el día del juicio levántanos siendo de su grupo, y haznos beber de su fuente, y haz que esta fuente sea nuestra agua, y que sea en esta vida y en la vida futura sea el intercesor, y haz que su intercesión se cumpla. Oh nuestro Señor, acepta esta oración y danos un lugar en este lugar de consuelo, este lugar. Otro versículo,
Allah,
derrama tus paz y tus bendiciones para este intercesor, cuya intercesión se cumple, porque él es el para todo el mundo, él solo, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y dice luego: sobre a mi pueblo y para mis hermanos, escucha mis oraciones. Yo soy un, a través de la intermediación del santo profeta Muhammad el intercesor, te pido para que ayudes a mis hermanos y a mi comunidad. El santo Mesías Prometido, respecto al rango del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: para el mundo no hay otro libro sino el Corán, y para todos los seguidores, para los descendientes de Adán, no hay otro intercesor sino el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, debéis que un verdadero cariño, tener un verdadero cariño con este profeta, y no deis predilección a nadie frente a él para que seáis salvados en el cielo. Y debéis recordar que la salvación no es que después de la muerte se vea esta salvación, sino que la verdadera salvación se ve en este mundo. ¿Quién es el que se salva? Aquel que tiene la certeza que Allah es una verdad, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre él y entre la humanidad, es un intercesor. Y debajo del cielo no hay otro profeta, ni hay un otro libro mejor que el Sagrado Corán. y para nadie. Allah Ta'ala no ha deseado que él viva eternamente, salvo este profeta santo que está vivo para siempre y que siempre Allah Ta'ala ha puesto la semilla o el fundamento para que su vida espiritual permanezca hasta el final, y al final su beneficio espiritual envió al santo mensaje prometido, que era necesaria para el edificio, la completación del edificio islámico, porque era necesario que este mundo no finalizara hasta que este sistema muhammadí no tuviera una proyección espiritual como tuvo el sistema de Moisés. Eso refleja el versículo guíanos por el camino recto. Ahora dice Azur, el único profeta que permanecerá vivo es el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego de su beneficio Allah Ta'ala envió a este Mesías, a este Mahdi, y unirse a él es necesario. Para él es necesario que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de reforzar esta relación. Que Allah Ta'ala nos, que a este Mesías prometido y a este seguidor, profeta, y la comunidad que él creó, que nos dé la oportunidad de permanecer unidos a esta comunidad, y que siempre nosotros seamos dentro del grupo de los premiados y seamos los que agradezcamos a Allah Ta'ala.
Thank you.